nuevamente estamos en su programa Guiados por tu Palabra. Nos da mucho gusto que esté nuevamente sintonizando con nosotros en este programa. Muy importante, muy interesante, porque es meditar y reflexionar la palabra de Dios. Pues le saluda mucho la hermana Aidín.
La hermana Nora, que ahora estoy con ustedes en este precioso programa. Ahora vamos a hablar de nuestro capítulo 3,
el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas. Propiamente estamos desarrollando ahorita el segundo curso bíblico en diferentes temas que van a abarcar y tratar de comprender nosotros quién es la persona del Espíritu Santo y cómo actúa en nosotros.
Así es. Ahora los servidores de la palabra tenemos un nuevo disco que se llama Mi vida es tu cruz. De este disco hay un hermoso canto dedicado al Espíritu Santo, el cual se los quiero recomendar. Precisamente se llama Ven, ven Espíritu. Y ahora, en este tiempo, en este momento que estamos meditando este canto, que nosotros queremos que ustedes también lo puedan llevar a la vida para poder escucharlo y comprender lo que el Espíritu Santo nos está dando.
Ayuda a disponernos para esta reflexión de la palabra de Dios por medio de una oración. Es muy importante que siempre nos dejemos guiar por el Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de luz.
Ven Padre de los pobres, ven Dador de los dones, ven Luz de los corazones.
Consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio.
Descanso en la fatiga, brisa en el ardiente estío, consuelo en el llanto.
Oh, luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles.
Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno.
Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo.
Doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado.
Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones.
Dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna.
Amén.
Amén. Qué bonito, ¿verdad?, que cada uno de nosotros se disponga siempre, desde las mañanas, a invocar esta presencia divina del Espíritu Santo para que nos guíe siempre hacia el bien. Bueno, pues en este tema, hermana Nora, ¿verdad?, que hoy vamos a reflexionar sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas, tenemos que primero aclarar o dar a conocer qué significa bautizarse en el Espíritu Santo. La palabra bautismo viene del griego baptisein, que significa sumergir, lavar. Por lo tanto, bautizarse en el Espíritu Santo quiere decir empaparse de Él, llenarse de Él. Esto es lo que vamos propiamente a tocar, ¿verdad? Cómo la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Nos hemos empapado del Espíritu Santo y constantemente nos tenemos que estar renovando. Y vamos a nosotros a ir pensando un poquito cómo esta presencia del Espíritu Santo fue anunciada desde los profetas. Ya se decía, ¿verdad?, que el Espíritu Santo iba a venir en cada uno de nosotros. Y por eso, ¿verdad?, aquellos que nos están escuchando, les pedimos que, si están en casita, pues que tomen su Biblia y que busquen este texto donde nos va a hablar un poquito sobre cómo este Espíritu Santo ya estaba anunciado por los profetas. El texto que vamos a leer y que ustedes nos van a escuchar es Ezequiel capítulo 11 versículo 19 al 20. Ezequiel capítulo 11 versículo 19 al 20. Yo les quitaré este corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, como pudimos meditar en este texto, nos damos cuenta que los profetas visualizaban el bautismo como algo grande, una capacidad, un compromiso con la alianza. El bautismo en el Espíritu Santo era necesario para poder proclamar con fuerza lo que el Señor pedía. Los profetas se sentían sin fuerza al no tener ese espíritu, este bautismo en el Espíritu, para poder proclamar todo lo que el Señor pedía. Es por eso que nos dice: yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Los profetas no se sentían dignos de proclamar lo que el Señor les decía. Y el Señor les dice: primero tú, yo, el Señor, te voy a quitar todo eso que tienes, esa dureza, porque aún siendo profeta, aún llamándote, primero te quieres negar. Dices: no puedo. Y el Señor dice: bueno, te voy a llevar a operación. Vamos a realizarte un trasplante de corazón. Ese corazón indigno, ese corazón que tú lo sientes sucio, vamos a quitártelo para que ahora tengas un corazón nuevo, dice, un corazón que siente, un corazón de carne que palpita, para que proclames por medio de este bautismo del Espíritu Santo, con todo el amor, con todo el fervor, lo que te estoy diciendo. Porque si nosotros recordamos, los profetas hablaban fuerte. El anuncio de los profetas era de una manera radical. Pero esto era gracias a la fuerza que el mismo Señor les daba.
Es muy cierto, hermana Nora. Y me llama la atención cómo el texto de Ezequiel inicia con esta palabra: les daré. Es una, o sea, un anuncio. Pero un anuncio que en la boca de Dios no puede ser un anuncio sin cumplimiento, sino al contrario, realmente nos va a dar esa presencia del Espíritu Santo. Y como ya lo decías, ¿no? ¿Cuánto hace falta que el hombre pueda renovar este corazón, porque conforme pasa el tiempo, sí nos volvemos duros, ásperos. Sin duda que sabemos que se refiere al pecado, ¿no? Pero que esta promesa que el Señor ya desde antes, ¿verdad?, que viniera Jesucristo, la hizo, es porque debemos de tener esa confianza que se va a cumplir, ¿no? Y nosotros, pues con esa seguridad, aceptar y pedir también al Espíritu Santo que llegue en nosotros. Bueno, pues vamos a seguir reflexionando sobre este tema, el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas. Nos vamos a ir a un corte y los vamos a que ustedes, ¿verdad?, si tienen alguna sugerencia o algo, pues nos puedan seguir escribiendo en el correo radiocepa@hotmail.com.
Claro, recordamos radiocepa@hotmail.com. Escríbanos, díganos el Espíritu Santo cómo llega a nosotros, el Espíritu Santo cómo nos da la fuerza. Recordemos que somos los profetas de hoy, que el Señor nos manda a ser nuevos profetas. Estamos en su programa Guiados por tu palabra. Regresamos.
Los misioneros servidores de la palabra contamos con una extensa gama de material de evangelización, en el que encontrarás películas que promueven los valores, libros de oración, de vida de santos, de evangelización, de guiones para obras de teatro, de letras y acordes para cantos. También contamos con más de 36 producciones musicales, entre ellas se encuentran las que están dedicadas especialmente para las celebraciones eucarísticas, las de obras de teatro musicales, las de música instrumental, las de alabanza, las de oración y las del rezo del Santo Rosario. Si quieres conocer todo este material, entra a la página www.edicepa.radiocepa.com.
Aquellas personas que están sintonizando con nosotros para poder meditar y reflexionar la palabra de Dios, sobre todo en este tema que estamos tratando, el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que el Espíritu Santo pues fue anunciado por los profetas y esta promesa pues va a tener cumplimiento principalmente en Cristo, en Jesús. En Él vamos a ver que durante toda su vida se manifiesta mucho esta presencia del Espíritu Santo. El primer punto es hablar sobre la encarnación. Allí notamos fuertemente la presencia del Espíritu Santo. Aquellos, ¿verdad?, que tengan su Biblia en la mano, pues que puedan, ¿verdad?, buscar el texto que es Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35.
El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Pues la palabra de Dios, ¿verdad?, como siempre clara y precisa, nos dice aquí cómo el ángel, cuando va y le anuncia a la Virgen María, le reafirma, ¿no?, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, es decir, el Espíritu Santo, se posará sobre ti. Por eso el niño santo pues va a ser, dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios, Santo e Hijo de Dios. Entonces está diciendo, ¿verdad?, que ese nacimiento va a ser obra del Espíritu Santo. Desde ese momento Jesús, al venir a este mundo, ¿verdad?, hacerse carne, se debe a a la acción del Espíritu Santo. Y por eso se reafirma, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios lo dice: el niño que va a nacer de ti será santo, hijo de Dios. ¿Por qué? Porque está lleno completamente de la presencia del Espíritu Santo. Podríamos decir nosotros que el Espíritu Santo es santificador de nuestras vidas. Pero también vamos a ver cómo el Espíritu Santo se hace presente en otra etapa de la vida de Jesús, es sobre el bautismo, ¿verdad? Es en Mateo capítulo 3, versículos 16. Ese texto, ¿verdad? También vamos a escucharlo para que veamos cómo la presencia del Espíritu Santo estuvo fuertemente en Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice así: una vez bautizado, Jesús salió del río. De repente se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como paloma sobre él. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, cuando nosotros hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, hablamos del bautismo que todos hemos recibido. Mientras que cuando se refiere a la toma de conciencia del mismo sacramento de iniciación y de apertura a los dones del Espíritu Santo, que viene generalmente mediante la oración y la imposición de manos en la comunidad, entonces hablamos de una renovación en el Espíritu Santo. Esta renovación nunca debe ser confundida con el sacramento del bautismo que nosotros recibimos. La mayoría de nosotros la hemos recibido cuando fuimos niños o aún siendo niños. Esto no se puede repetir, sino se revive. Siendo que cuando niños, al recibir el bautismo, quedamos llenos de él. Aquí no estamos hablando de que ahora me estoy llenando poquito a poquito, ¿verdad? Me llega el bautismo hasta las rodillas, después a las caderas, después a los hombros, no. Desde nuestro bautismo, nosotros hemos recibido plenamente. Todo el Espíritu Santo se derrama en nosotros. Pero al ir creciendo, nosotros nos vamos alejando. Nosotros nos vamos separando. Por eso nosotros tenemos que ir reavivando este Espíritu Santo. Él está ahí. Pero tenemos que llenarlo nuevamente. La renovación en el Espíritu Santo no es tampoco un movimiento simplemente, no es exclusivo solamente así del nombre, renovación del Espíritu Santo, sino que todos los bautizados estamos exigidos a tener este bautismo. Es decir, no se va solamente a determinado grupo, denomínele cualquier grupo que nos hable del Espíritu Santo y renovación en el Espíritu Santo en ese grupo. No, todos estamos llamados a tener esta renovación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para que el maligno no nos ande coqueteando. Tenemos que estar preparados. Es una armadura que nosotros tenemos, que el Señor nos da para protegernos. Es nuestra armadura. Y así como el Señor también recibió este bautismo para darnos el ejemplo, nosotros tenemos que estar prontos. Y si ya hemos sido bautizados, tenemos que reavivar este bautismo. Tenemos que darle nueva vida.
Esta presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nosotros, como decía la hermana Nora, ¿no? Que nuestro modelo viene siendo Cristo cuando Él fue bautizado, y que nosotros pues también, ¿verdad? Debemos de tomar en conciencia que cuando ya nos bautizamos, el Espíritu Santo llega con fuerza, nos empapa y nos debe inducir a una auténtica vida cristiana, porque entonces como que estamos desperdiciando mucha gracia. Cada uno de nosotros debe tomar ahora sí como que mucha importancia en este aspecto. ¿Cómo estás actuando tú como bautizado? Jesús, después de que fue bautizado, él, sintiéndose hijo de Dios porque es un fruto del Espíritu Santo, va a empezar una vida diferente. Ya a partir de allí Jesús inicia su vida pública. vamos a ver nosotros cómo, después de que Jesús ya va a iniciar su vida pública, vamos a ver otra etapa donde también Jesús recibe esa fuerza del Espíritu Santo para no dejarse vencer por las tentaciones.
Vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 2. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días, y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Nuevamente en este texto descubrimos cómo Jesús, ya lleno del Espíritu Santo, pues empieza una actividad fuerte, ¿no? Sobre todo, no es que él necesitaba conversión y que por eso se fue al desierto, pues porque todavía era un hombre pecador, no, sino como en él podíamos decir que fue a prepararse para aquella misión que ya iba a realizar, ¿no? Y notamos que en esa preparación el diablo lo tienta, pero él fue venciendo, ¿verdad? Esas tentaciones fuertes y comunes a todos nosotros, ¿verdad? Quizás ahorita no podemos leer todo el texto donde se marca cada una de las tentaciones, pero que ustedes a lo mejor en otro momento lo pueden hacer. Notamos cómo Jesús, con una determinación tal, dice no. O sea, no. Y nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo es gracias, sin duda, a esa presencia tan fuerte en Jesús del Espíritu Santo en estas tentaciones que a cada uno se nos presenta.
Nosotros vamos a poner un canto para que ustedes mediten y tomen esa fuerza. Es de la producción MSP Nadie Como Tú. El canto se llama Jesús de Nazaret.
En este cantito, propiamente, vamos a ver, ¿no?, cómo ese Jesús de Nazaret es la fuerza de nuestra vida, es el que nos regala, sin duda, esta presencia del Espíritu Santo para que así nosotros podamos ser verdaderos cristianos. Entonces los dejamos a que ustedes escuchen este cantito.
radiocepa@hotmail.com.mx.
Escríbenos.
Tantas angustias siempre vamos, pero siempre hay alguien más que llena tu vida de paz. Si quieres saber quién es, su nombre es Jesús de Nazaret. Demás, solo ahí encuentras la paz, solo en él te realizarás. Anda, que esperas, sigue a Jesús de Nazaret.
ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Estamos aquí reflexionando este tema muy bonito del segundo curso, el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas. Y bueno, te recordamos el correo para que tú nos escribas, nos digas tus sugerencias, tus opiniones, ¿verdad? radiocepa@hotmail.com. Bueno, estábamos viendo, ¿verdad?, cómo la presencia del Espíritu Santo, pues, en cada una de las etapas de la vida de Cristo se hizo presente. Ya decíamos en la encarnación, bautismo, en las tentaciones, pero sin duda que fuertemente en la predicación. Pero esta promesa que se hizo realizable en Cristo, pues también es una promesa que en nosotros se realiza. El Espíritu Santo es también para nosotros. Y yo les invito, ¿verdad?, a aquellos que pues tienen la Biblia en la mano, ¿verdad?, o aquellos que a lo mejor van ahí en el camino, pues que puedan escuchar este texto de la palabra de Dios. Es Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49.
Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aquí la palabra de Dios pues nos va a reafirmar, ¿no? Ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. O sea, el mismo Cristo aclara, ¿no?, que realmente esta presencia del Espíritu Santo va a habitar en cada uno de nosotros. Fue una promesa, pero una promesa cumplida, ¿no? Y aquí el texto pues viene diciendo también cómo dice, para que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Esta presencia del Espíritu Santo en nosotros va a ser esa fuerza para actuar correctamente, para amar a Jesús, para conocer a Jesús. Pero también, propiamente nosotros, y queremos tocar aquí este punto, ¿no?, porque podemos caer a lo mejor en pequeños abusos, ¿no? Entonces, estoy lleno del Espíritu Santo, yo puedo decir profecías, todo el mundo me tiene que creer. No, hay que tener cuidado. Por eso vamos a tocar ahorita el punto que se acerca sobre qué significa el don de lenguas, que tiene que aclararse para no caer en abusos, ¿no? Porque uno puede ser muy presente, o sea, creerse un poquito soberbio, ¿no? Yo tengo toda la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Por eso lo vamos a aclarar. Esto sobre el don de lenguas.
Muy bien. ¿Qué es el don de lenguas? Se trata de una manifestación curiosa y hasta cierto punto repugnante para los que no conocen la palabra de Dios. Este don consiste en que el Espíritu Santo mueve la lengua, profiriendo palabras nuevas, a veces incomprensibles. Es como un balbuceo del Espíritu, a manera como un niño habla. Como todos los dones que el Espíritu Santo suscita, este también tiene funciones claras. De manera específica, el don de lenguas sería alabar a Dios y darle gloria. Y como segundo punto, para dar algún mensaje de parte de Dios a la comunidad, pero para ello se exige que haya quien tenga el don de interpretación, porque recordemos que el don de lenguas tal cual no se entiende, es un mover la lengua y tener balbuceos. El don de lenguas es totalmente espontáneo y gratuito. Dios lo da a quien quiere. nunca es fruto de la oración prolongada o del adelanto en la perfección cristiana. Ciertamente, es indudable que cuando el Señor concede dones extraordinarios de este tipo a un cristiano, es generalmente porque esta persona tiene gran fervor, pero desde luego que este don no es la medida de la santidad. No significa que si no tengo el don de lenguas, entonces no soy santo, o no estoy en esa lucha o en esa vida de perfección. El don de lenguas, volvemos a remarcar, es un don gratuito que Dios da a quien se le antoje. El que posee estos dones está expuesto también a riesgos, porque puede presentarse a exageraciones o a usarlo mal, perjudicándose él mismo. Nuestra época, ahora posmoderna, en mayor medida que otras, se mueve preferentemente en un mundo de valores suprarracionales. Desde este aspecto, hay una marcada tendencia del hombre para desear este tipo de carismas extraordinarios. No es necesario. Fíjense cómo estábamos aclarando. No necesito tener el don de lenguas para que me sienta una persona donde Dios se manifiesta. Sin embargo, Dios lo da a quien considera. ¿Qué queremos decir con esto? Sencillo. En ocasiones podemos mentir que tenemos este don y no se tiene. Y si Dios nos lo ha regalado, como comentaba muy bien la hermana Edith, empezarse a lucir. Yo lo tengo y tú no. Entonces, la gracia que Dios nos está dando se va perdiendo. A Dios gracias que la misma palabra nos enseña a discernir cómo usar los dones espirituales, en especial estos que son muy sutiles, que más llaman la atención, sobre todo para personas que no conocen este don. Por ejemplo, otros dones pueden ser las revelaciones privadas, las curaciones, las visiones, los sueños. Más que desear el don de lenguas, San Pablo nos exalta o exalta más el punto de la caridad como el más grande de los dones, recordémoslo, ¿verdad? Entonces, si tenemos este don, damos gloria a Dios. Pero si no lo tenemos, de igual manera, nosotros tenemos que dar gloria a Dios, porque no vaya a ser que por querer buscar un don que Dios no nos quiere dar, hagamos un mal de lenguas y movamos la lengua para mal.
Sí, yo creo que esto es bien, bien importante, hermana Nora, porque el tener el don de lenguas exige, como usted lo decía, o sea, un verdadero testimonio, ¿no? Porque entonces ya sé decir muchas palabras, alabar a Dios, pero se queda en eso, y entonces no me exijo un testimonio. Y la palabra de Dios nos va a aclarar un poquito esto para que lo comprendamos mejor. La carta de Santiago, capítulo 3, versículo del 9 al 12, pues nos va a decir algunas cosas respecto a esto. Santiago, capítulo 3, versículo del 9 al 12. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
La palabra de Dios es muy clara. Definitivamente, y concluye así el texto, ¿no? Hermanos míos, no puede dar un agua dulce agua salada, y tampoco un agua salada dar agua dulce. Cada uno de nosotros debe tomar conciencia que si tiene un don, exige más testimonio, exige más responsabilidad, y sobre todo eso lo va a unir más a Jesús, no solamente la oración, sino el testimonio juntamente.
Entonces nosotros hemos recordado lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas para concluir este tema les invitamos a que escuchen Jesús, quiero estar contigo, de la producción MSP. El canto se llama Señor, quiero ser. Recuerden escribirnos radiocepa@hotmail.com.mx. Señor, quiero ser.
Señor, quiero ser la verdad en la que el hombre ya no quiere creer, la esperanza en la que el corazón se cansó de anhelar, se cansó de luchar. Señor, quiero ser la otra cara de la historia que es posible cambiar, la otra opción de la victoria que se puede lograr, que se puede alcanzar. Quiero ser tu mirada, tu voz, llévame donde falta calor. Como el sol que se levanta, que ilumina el andar, para todos igual. Quiero ser tu mirada, tu voz, llévame donde falta calor. Quiero ser tu abrazo, tus pies, guíame donde no haya dolor. Señor Jesús,
¿gustaría ser misionero por un año, por dos o para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero. De ser misionero. Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico vocacionesmsp@yahoo.com.mx.
Regresado con ustedes a este programa
Guiados por tu palabra.
Bueno, hemos hablado un poco sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas. Ahora, un tema muy relacionado del cual ahora nosotros queremos compartir con ustedes es efusión del Espíritu Santo, ese gran amor que el Señor manifiesta en nuestras vidas, cómo se derrama. Por eso les vamos a invitar a que reflexionemos de la producción MSP Pan de Eternidad, este canto, Derrama en mí, Señor. Recordemos, hablaremos de la efusión del Espíritu Santo, el amor de Dios que está en nosotros.
Derrama en mí, Señor, tu voluntad para adorarte. Derrama en mí, Señor, la capacidad para servirte, amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte, amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte hasta el fin. Y esta alegría muestra que tu presencia ha llegado a mí. Y esta paz que me rodea me hace sentir que puedo vivir para amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte, amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte hasta el fin. Derrama en mí, Señor, tu voluntad para adorarte. Derrama en mí, Señor, la capacidad para servirte, amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte, amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte hasta el fin. Y esta alegría muestra que tu presencia ha llegado a mí. Y esta paz que me rodea me hace sentir que puedo amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte, amarte, honrarte, bendecirte, glorificarte hasta el fin,
hasta el fin.
Muy bien, efusión del Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles es llamado con justa razón el Evangelio del Espíritu Santo. Nos muestra las maravillas realizadas por el Espíritu Santo en la iglesia naciente, como una continuación normal y una réplica de lo realizado por Jesús. Ahora, la tercera persona de la Santísima Trinidad no queda ignorada. Es el Espíritu Santo, el prometido, el protagonista que empuja y realiza la obra misionera. Esta efusión que se da en Pentecostés nunca ha acabado. El Espíritu Santo sigue formando iglesia y animando a esta para que cumpla su misión. Por ello, es preciso hacer una mirada de conjunto sobre este acontecimiento, que sigue siendo un modelo para toda la comunidad que desea verdaderamente llevar el mensaje de salvación a todos los hombres. Comencemos con el texto base. Busquemos, hermanos, en nuestras Biblias Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Recordemos que este libro es el Evangelio del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 12.
Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido, y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que viene aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban: ¿qué significa todo esto? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas es el autor. Y a él, al parecer, le gusta mostrar los efectos y las acciones visibles del Espíritu Santo. Su objetivo es presentar al Espíritu como una potencia de fuerza insospechada e inagotable, que asegura que el mensaje del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra, es decir, hasta el último punto, que todos conocieran el Evangelio. Insistimos en este aspecto de fuerza creadora porque en ese momento en que la comunidad cristiana toma conciencia de su razón de ser, se da cuenta de que está hecha para la misión de anunciar la buena nueva a toda la creación. Es la manera de exhortar de San Lucas, mandarlos a todas partes. Por eso nos viene mencionando toda esta lista. Todos deben de conocer el mensaje. Este día, en esta fecha tan importante de la manifestación del Espíritu Santo, Pentecostés, se manifiesta a grandes rasgos. La palabra efusión significa desbordarse, salirse de sus límites, no poderse contener. Y es que es tan grande la fuerza del Espíritu que se derrama en amor por todos los hombres. Llena todas las iglesias, las empuja en su acción y sobre todo no se puede detener. Hagan de cuenta, llevemos nuestra imaginación, un vaso rebosando hasta el punto, incluso a veces vemos cómo el vaso va saliendo un poquito el agua, y si cae una gotita, cómo se derrama, no solo esa gotita, sino más. Esa es la efusión del Espíritu Santo, la gran manifestación de amor de Dios hacia nosotros, para que sea transmitida a toda la tierra.
La presencia del Espíritu Santo me llama mucho la atención, como el texto lo dice y usted, hermana, lo va concluyendo, pues es como en ese momento, ¿verdad?, su primera manifestación que se dio sobre los apóstoles es el inicio de esa iglesia, ¿verdad?, que tiene que salir a evangelizar y hacer ahora sí, como podríamos decirlo nosotros, ¿no?, cumplir con ese mandato de Cristo. ¿Qué tan importante es que cada uno de nosotros pues vea, ¿no?, cómo el alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Y a mí me llamó la atención que a ese texto viene mencionando, aquí lo dice, ¿no?, cuando llegó la fiesta de Pentecostés. Nosotros sabemos que Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. En esta fiesta, los judíos celebraban la constitución del pueblo en el Sinaí, donde se promulgó la ley. Ahora, ¿verdad?, ya actualmente nuestra iglesia, esta fiesta de Pentecostés, ¿qué es lo que celebra en sí? Celebra al nuevo Israel que nace, constituido ya no por la ley de Moisés, sino por la ley del interior, que es el amor. Sin duda, pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, que viene a darle vitalidad.
Sí, cómo se derrama el Señor en nosotros, cómo se va manifestando, cómo nosotros mismos vamos sintiendo ese amor, la efusión del Espíritu Santo, la manifestación plena de Dios en nosotros. Es tan grande el que nosotros podamos sentirnos amados por el Señor. Por eso también les estamos invitando a que nos escriban. Recuerden nuestro correo, radiosepa@hotmail.com, para que nos puedan escribir, por ejemplo, cómo sienten la manifestación de Dios en su vida, cómo está la efusión de Dios, la manifestación. Guiados por tu palabra, los espera después de este corte.
Nuestra sociedad necesita medios para conocer la iglesia, la fe, los valores familiares, la espiritualidad cristiana, conocer la juventud, descubrir su vocación y testimonios que invitan al seguimiento de Jesucristo. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Inquietud Nueva, revista católica de evangelización, en donde descubrirás que el alejamiento del hombre hacia Dios es el motivo de los grandes problemas de la humanidad.
Nos da mucho gusto que sigan sintonizando con nosotros en esta reflexión que estamos haciendo de algunos temas del segundo curso, el tema de efusión del Espíritu Santo. Ya decíamos que es presencia, manifestación de este Espíritu en nosotros y que dio pues ese inicio de marcha, ¿verdad?, de vigor para que la iglesia saliera a evangelizar. Pero esta manifestación del Espíritu Santo, presencia en nosotros, nos va a otorgar varios dones en nuestra vida que van a ser pues de mucha utilidad. Se le pueden llamar carismas. La palabra carisma viene del griego, que significa don gratuito, y se usa para designar los dones que el Espíritu Santo nos da a nosotros. La palabra de Dios es muy clara, ¿verdad?, cuando nos dice que el Espíritu Santo va a derramar sobre nosotros gracias especiales, sobre todo para el servicio. Y vamos a escuchar este texto, que es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 7. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 7. Dice así: hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todos por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aquí cómo la palabra de Dios pues, nos viene diciendo que sin duda, ¿verdad?, la iglesia, gracias a esa alma del Espíritu Santo, pues es enriquecida de estos dones gratuitos de Dios para que pueda realmente ser una iglesia que enriquezca a muchos. Pero aquí llama la atención cómo la palabra de Dios nos dice que todos estos dones deben ser siempre para el provecho común, no para algo personal, sino sobre todo para que pueda realizarse un mayor servicio. Entonces, nosotros vamos a, ahorita sabemos, ¿verdad?, que hay 7 dones del Espíritu Santo y la misma palabra de Dios pues también nos va a hacer referencia de ellos. ¿Cuáles son estos 7 dones que el Espíritu Santo derrama en cada uno de nosotros? Nosotros debemos conocerlos, ¿verdad?, para aprovecharlos. Hay gente que llega a decirse, no, pues yo no tengo ningún don, yo no puedo servir en nada, ¿verdad? Se parece a aquellos apóstoles, ¿no?, cuando quizás se murió Jesús y estaban escondiditos ahí al temor que también los fueran a matar, temerosos, tristes, abatidos, pero cuando llega el Espíritu Santo, oh sorpresa, ¿no?, todo cambia. Así también nosotros debemos poder conocer y comprender cómo estos dones pues están en nosotros y que debemos darnos cuenta que podemos hacer mucho, mucho bien si realmente nosotros los ponemos al servicio, si nosotros los ponemos a trabajar. Cada uno de estos dones tienen una función en nosotros.
Bueno, es verdad, estos dones están presentes en todos nosotros, siempre, cada uno, pero de manera diferente. Tal vez alguno sobresale más. Es por eso que de una manera rápida vamos a meditar cada uno de estos dones y así los iremos recordando. El primero, temor de Dios. Segundo, sabiduría. Tercero, ciencia. Cuarto, piedad. Quinto, consejo. Sexto, inteligencia. Y por último, la fortaleza. Todos ellos, claro, siempre fundamentados con la palabra de Dios. Les sugerimos que tengan ahí su cuaderno con su pluma para que vayan anotando dónde vamos a localizar estos textos bíblicos. No todos los vamos a poder meditar por el escaso tiempo que tenemos, pero sí ustedes los pueden anotar para que sepan dónde se encuentran cada uno de estos dones. El primero va a ser el temor de Dios. Vamos a encontrarlo en Proverbios capítulo 16, versículo 6 al 7. Temor de Dios, Proverbios, capítulo 16, versículos 6 al 7.
Con amor y verdad se perdona el pecado. Honrado al Señor se aleja uno del mal. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos los pone en paz con él. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, este don, temor de Dios, en pocas palabras es amar tanto a Dios que tenemos miedo a fallarle, no responderle, pero no por miedo, no por temor, no porque queremos escondernos, sino porque lo amamos, no queremos fallarle. Ese es el temor de Dios, amarlo, que no queremos pecar, porque no le queremos ofender. Tan fácil, usted que tal vez está casado, cuando están en ese tiempo de enamoramiento, quieren darle lo mejor a su pareja, quieren ofrecerle lo mejor, por amor, no porque quieren esperar algo a cambio, sino ese amor nos lleva a brindar ese amor gratuito. De igual manera, el temor de Dios es amarlo tanto que no se le quiere fallar. Muy bien. Sabiduría. Busquémoslo en este libro. Sabiduría, capítulo 9, versículo 17. Sabiduría, capítulo 9, versículo 17.
Nadie puede conocer tus planes, sino aquel a quien das sabiduría y sobre quien desde el cielo envía tu Santo Espíritu. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, este don es creer amorosamente en todos los misterios de Dios. Es actuar conforme a su voluntad. Este don de la sabiduría se le revela generalmente a los sencillos. Es pensar, pero no con la cabeza no solamente o únicamente, sino también con el corazón. Por ejemplo, hablemos de una gracia, un misterio de Dios, la resurrección. Creer verdaderamente en este misterio. ¿A quién se le reveló? A los sencillos, a los apóstoles, a María. Y cómo el Señor nos va dando, no juzgar el momento difícil, es el sufrimiento. ¿Por qué a mí me pasa esto? No, al contrario, sino qué es lo que el Señor quiere de mí a través de este sufrimiento, tal vez, que estoy pasando. ¿Estoy dispuesto a que yo pueda vivir de una manera diferente? Esa es la sabiduría de Dios.
Y es que además esta sabiduría de Dios, ¿verdad?, como la palabra nos dice también, pues es la que nos puede guiar a un mejor camino, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener mucha inteligencia y muchos conocimientos que saber vivir bien, ¿no?
Claro, ese es el punto. Ahora, siguiente, ciencia. Busquémoslo por favor en Oseas, capítulo 6, versículo 6. Del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6.
Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, este don es el conocimiento de Dios y de todas las cosas creadas por Él. Nos hace sentir la necesidad de lo que vemos y poder esforzarnos para que sean mejores. Un ejemplo sencillo podemos ponerlo en los fundadores. Ven una necesidad y luchan para que esto se vaya levantando, para que esto se transforme. Este es el don de ciencia. El Señor les dio este don para tener la visión de esa necesidad. Los fundadores, tanto de, por ejemplo, la muy conocida Madre Teresa de Calcuta, vio esa necesidad en los más pobres, en los leprosos, en los necesitados. El Señor se le manifiesta, ve la necesidad y se pone a trabajar. Cuando nuestro padre fundador, el padre Luis, ve la necesidad de la predicación de la palabra de Dios, él lo empieza a hacer y esto se empieza a hacer grande, pero solo por gracia de Dios.
Y también yo creo es un don que, como aquí lo dice la palabra de Dios, ¿verdad?, nos ayuda a reconocerlo como tal. Sí podemos decir que el hombre llegue a un conocimiento grande, porque si nos referimos un poco a la ciencia, ¿no?, cuántos avances a veces tan sorprendentes, pero que cuando se tiene este don de ciencia, comprendemos que sí, el hombre puede, pero no puede más que Dios.
Muy bien, ahora vamos a ver nuestro siguiente don. Piedad. Lo vamos a buscar en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8.
El Señor ya te ha dicho, oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti? Que hagas justicia, que seas fiel y leal, y que obedezcas humildemente a tu Dios. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Pues este don de piedad es hablar con Dios gustosamente, alabarlo, darle gloria, pero no solo con nuestras palabras, sino sobre todo con nuestra vida. Fíjense que, como testimonio, Santa Teresita del Niño Jesús meditaba el Padre Nuestro, se lo pusieron como penitencia, y llegó el momento que estaba llore y llore. Se le acerca a su madre y le dice, ¿pero qué te pasa? Y le dice, estoy meditando al Padre Nuestro. Y ella se quedó, ¿en qué parte vas? Padre Nuestro. Sin duda, este don de piedad es reflexionar verdaderamente, gustosamente, cada palabra que nosotros dirigimos hacia nuestro Señor. No es solamente estar ahí, hable y hable y hable y hable como discos rayados, sino que eso que nosotros decimos, poderlo aterrizar. El ser piadosos, al ser piadosos con Dios, también somos piadosos con nuestro prójimo.
Sí, yo creo que esto nos va a llevar, sin duda, este don de piedad a una unión más perfecta con el Señor. de una manera más plena y así realmente suscitar en nosotros pues una grande conversión. Yo creo que conviene, pues ahora sí que ya casi se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pero les vamos a dar los textos de los siguientes dones para que ustedes en su casita cuando tengan tiempo pues lo busquen.
Del don del consejo es Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Del don de inteligencia, Lucas capítulo 9, versículos 43b al 45. Del don de fortaleza, capítulo 2, de Corintios capítulo 12, versículo 9.
Bueno, y pues te seguimos recordando el correo para que tú nos escribas, es radiocepa@hotmail.com. Y bueno, pues ya nos despedimos, hermana Nora, ¿verdad? En este reflexión que hicimos del segundo curso bíblico y en los temas que mencionamos, el bautismo en el Espíritu Santo y efusión del Espíritu Santo. Y pues los dejamos, ¿verdad? Que ustedes escuchen este hermoso canto de la producción nueva de los MSP.
Al cual se llama Dirígeme. No lo olviden, la nueva producción, Mi Vida es Tu Cruz. Guiados por tu palabra, está con ustedes y se despide muy cordialmente la hermana Nora
y la hermana Irene.
Endújime de dolor y no te escucha en su interior. Ha dejado callar la voz que le habla al corazón. Cada momento junto a ti solo anima mi existir. Esto que tú me das, yo lo quiero compartir. Veo los años pasar, a la gente morir, a los niños llorar. No sé cómo actuar, quién podrá consolar, quién podrá dirigir, quién los podrá guiar a la felicidad. Dirígeme y guíame y llévame a lo más profundo de ti, Señor, de tu amor, de tu calor. Me dejes morir, oh mi Señor, transfórmame en el fuego de tu amor. Para comunicar tu palabra que nos llena de verdad. Entonces oí la voz del Señor que decía así: ¿a quién voy a enviar? Y yo contesté: aquí estoy. Palabra divina es siempre viva y eficaz. Mi sendero ilumina con la luz que tú me das. Hazme ya entender, ayúdame a comprender y poder aceptar tu voluntad. Con entrega vivir, con esfuerzo luchar, con anhelo servir, con santidad.